Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Hola, 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 hola. Buenos días, qué bueno saludarles, decirles muy buenos días. Esperando que estas actividades sean bendecidas, sean plenas y que la diaria satisfacción llegue a nuestra vida y poder llegar hoy por la noche con la satisfacción del deber cumplido. Muy buenos días, ¿cómo están? Arrancando con todo y con todos. Así que ánimo para este maravilloso martes. Hoy es martes 21 de junio del año 2022. Fíjese que entre los datos que llaman mucho nuestra atención es que este es el día más largo del año. ¿Qué le parece a usted? Por su posición en el universo, el planeta dentro del sistema solar va a tener un proceso que contribuye a que tengamos hoy la sensación del día más largo del año. ¿Qué le parece? Ojalá y usted esté ya listo para sus diarias actividades. Y sí, durante toda la noche estuvo lloviendo. Mire esta lluvia tan pertinaz. Estuvo con todo, de veras ustedes. Sin embargo, por favor, usted no le crea ahí a los voceros de las diferentes instituciones que andan mintiendo y nos andan diciendo, es que en 3 horas llovió lo que tenía que llover en 4 meses. ¡Mentira! Una absoluta mentira. Es que son buenos para mentir. Lo que sí es cierto es que ha llovido mucho más en estos días. No tanto como antes, eso también es cierto. Pero la sensación térmica para este día, tenemos un día en el cual se siente la temperatura en ambiente ligeramente fría. Sin embargo, fíjese que los termómetros nacionales e internacionales nos conducen a que este día es un día en el cual ya la temperatura va en ascenso, estamos en los 17 grados centígrados según esta actualización del Weather Channel. Mire qué interesante. Para este día también hay solamente un 36% de probabilidades de precipitaciones, lo cual significa que habrá una humedad del 94%, tendremos muy poca presencia de viento, y para este día se espera que la temperatura, cuando esté en su máximo esplendor, solamente llegará a los 20 grados, o sea, será un día fresco. Estos días son deliciosísimos. Y a la mínima estaremos en 16 grados. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted? O sea, un día maravillosos en esos días en los que dan ganas de estar abrazado ahí de, imagínese, a la par ahí de la mera, tenerla ahí toditito el día. Ah, no hombre, eso es otro nivel. Pues esas son las condiciones que para este día nos presenta las condiciones del clima. ¿Qué les parece a ustedes? Yo quiero agradecer de buena mañana muy temprano, ahora que tenemos el chance, saludar a don Juan Fuentes, GTX, eso vaya, muy buenos días, nos dice don Juan. También a Carol, buenos días, Juanfra X, también a Almi, distribuidora, buenos días para todos, con lluvia y un poco de frío. Eva Toledo, Eva María se fue a la playa, buenos días, Estuardo, Juanfra, bendiciones, ya en sintonía. Salvita dice, buenos días, mis estimados amigos, un fuerte abrazo, Juanfra GT, muchísimas gracias. Carlos Rodas, bendecido martes. Byron Arriola, feliz martes, saludos a las más bellas del chat. Eso, don Byron, haciendo ahí su luchita, hay que hacerlo, a ni modo, andando ahí caminando a la par de los veleros y de los yates estacionados ahí en Miami, como para que no. ¡Ja! Por cierto, entiendo que llovió esta semana, ¿verdad, Byron? Me contaron que llovió esta semana. No sé si directamente ahí donde usted está, en puro Miami Beach, pero sí sé que llovió. Me imagino que en algunos estados de la Florida. Aleida Ramírez, bendiciones, Libertópolis, dice, gracias. Saludos para todos, que Dios nos guarde, pero que no se le olvide dónde. Corín Velázquez, hola Corín, feliz día. Martes, Dios les guíe y paciencia en el tráfico. Sí, ya vamos a empezar a platicar. Ah, no, sí, mire, hoy le tenemos unos sus audios. Ja. Les traigo unos videitos ahí dedicados especialmente para Cobial. Ja. Le sacaron la madre a la gente de Cobial, a la gente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a las personas que están allí directamente en el Ejecutivo, en la Conred, en el COME, en todas partes. Así es. Sergio Canizales Lara dice buenos días a todos, mucho ánimo. Así es, Denis Martínez. Aunque sea crítico, hay que reconocer que Juan Francisco ha crecido mucho en su análisis, su soltura para llevar el programa. Te felicito, Juan Francisco, excelente, ¿cómo estás llevando el programa? Seguí así, gracias, don Denis. Sí, soy bastante crítico, esa es la realidad. Alfredo Pato, buenos días, Juanfra GT, equipo Libertópolis, y de este chat, saludando ahí a todos en el chat, Aleida Ramírez, hola Aleida, ¿qué dice ahí? Abrazo, oh, yo había leído acepto. Verónica Bravati, buenos días y bendiciones. Baquiache Eugenio, pero ahora está con otro perfil. Buenos días a todos, Dios y la ciencia los guíe. Claudia Polanco dice saludos, Juan Francisco, en mi bella Guatemala, cuídense mucho de los derrumbes. ¿Dónde está usted, Claudia? ¿En dónde amanece usted? Mire, me recordó un tema en marimba que me encanta. Mi bella Guatemala, un tema en marimba precioso. Dice, rescatando área verde, dice, muy buenos días desde San Miguel Petapa. ¿Cómo amaneció la Petapa? Ja, yo me imagino que ya les amaneció como desde las 3:30 de la mañana. Entiendo que ahora hay que levantarse mucho más temprano. Ademir Drums apareció, dice, aquí estoy, siempre te escucho, feliz día, buenos días tengan todos. También a Esteban Salvador Casado Zoom, buenos días, que estén bien todos, dice. Acabal Audelino Sajbín Barreno, buenos días a todos aquí en Tecpan, sigue lloviendo. Tecpan de mis recuerdos, ah, cómo recuerdo yo ahí a la familia Ralda en Tecpan, saludos especiales. Dice Leonel Ríos, nos saluda desde Houston, Texas, un caluroso saludo, muñecos, dice. Pero de Tololoche. Ay, dice Aleida Ramírez, saludos a Víctor Mejía de parte de Aleida. A don Víctor, mire, de buena mañana lo están saludando. Así que saludos especiales ahí para don Víctor Mejía de parte de Aleida. Vaya pues. Dice fuertes lluvias, luego sale el sol y un poco de calor, dice Byron Arriola allá en Miami Beach. Sergio Martínez, buen martes, don Juanfra, buenos días. Ok, va. Empecemos con la carga informativa para este día. Eso sí, nuevamente, pongo a su disposición el 2308-6888, 2308-6888 y 2308-6889, 2308-6889. Vamos a poner a correr a don Mario Herrera, ahí está. El sobrino bisnieto de don Carlos Herrera, general, expresidente de la República en aquellos maravillosos años 20. Así que ahí está la comunicación directa, pronta y efectiva. Quiero saber cómo está haciendo usted para trasladarse este día. Me cuentan, ayer por la noche quedó ya solucionado el derrumbe, porque eso fue en realidad, hay una diferencia entre deslave y derrumbe, el derrumbe del kilómetro 24 en la ruta que conduce de la ciudad capital hacia el occidente, es prácticamente la entrada a occidente, y me dicen que ya terminaron de remover al final ese derrumbe. Ojo, porque es lamentable, hay que decirlo, ¿verdad? Los suelos siguen saturados, a pesar que no ha llovido tanto como en otras oportunidades. Recién lo que sentimos fue la colita de Celia. Celia, pero no Cruz, azúcar. Si no, fue precisamente esta tormenta que se convirtió en una depresión tropical y eso fue lo que nos cayó a nosotros. Lo que sí estoy de acuerdo y coincido con alguno de ustedes es que se debe definitivamente a la mala atención del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Hoy vamos a platicar al respecto, vamos a analizar ustedes y yo por qué tenemos que seguir pagando impuestos. ¿Y por qué se le autorizaron los 3,191 millones al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda directamente a Covial si no ha atendido ninguna emergencia? 2308-6888, 2308-6889. Disponible para que usted nos cuente, primero que nos cuente a qué hora se levantó hoy en la madrugada para tratar de compartir, de salir, de llegar hasta su punto de trabajo o a la actividad que tiene este día, y cuántas horas hizo ayer para regresar a su hogar. Vamos rápidamente con la carga informativa que traemos para este día. Vamos a empezar con Diario El Periódico para hoy. Diario El Periódico titula: rutas bloqueadas impactan la red de distribución. Antes que nada, sí les quiero recordar a ustedes que esto va a impactar otra vez en el consumo, en el pago por galón de gasolina y también en todos nuestros productos, bienes y servicios que tienen que ver directamente con nuestro consumo diario, con la canasta básica. Directivos de gremios empresariales advierten que hay repercusiones en el abastecimiento y exportaciones. Se cuantifican millonarias pérdidas. Sí, empecemos por la pérdida de nosotros, los de a pie, en el sentido de el consumo en la canasta básica. ¿Qué vamos a dejar de consumir durante estos días? Y a nosotros, al contrario que la raza politiquera, sí nos toca que apretarnos el cinturón. En la fotografía de portada, apoyo para el juez Gálvez, el activista católico o cardenal de la Iglesia Católica, Álvaro Ramazzini, y diferentes organizaciones realizaron un plantón frente al organismo judicial para expresar su apoyo al juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, contra quien la Corte Suprema de Justicia tramitó un antejuicio. Mi pregunta para el cardenal: si la misericordia de la cual se habla en la palabra de Dios, bueno, aunque la Iglesia Católica tiene muy poca referencia a la palabra de Dios, utiliza más el catecismo católico y utiliza más otros elementos como la tradición oral, pero mi pregunta para el activista católico Álvaro Ramazzini es: ¿por qué no hace lo mismo con otras personas que también están de alguna u otra manera sindicadas o señaladas de actos corruptos? Interesante, ¿verdad? ¿Por qué solo se mueven a favor de uno y no a favor de otro? También una pregunta es saber si hubo o no brindis. Ah, porque me han contado por ahí que al cardenal, según alguna información de personas muy cercanas a él, pues sí, sí le gusta el brindis. Así es, así es. Así nos han contado. El periódico ha titulado así entonces: las rutas bloqueadas impactan la red de distribución. Tenemos más titulares para este día. Es nuestro diario que ha titulado para hoy: sufrido ingreso a la capital. Por derrumbes y hundimientos, automovilistas hacen hasta 6 horas para entrar o salir de la ciudad. Dios santo, ¿en serio? 6 horas. 6 horas para entrar o para salir a la ciudad. Mire, pues, allí, no, si uno viene contento, hombre, a lo largo del programa es que lo van poniendo emocionado a uno, pero ahí es donde cabe el comentario que yo le he dirigido al excelentísimo, ilustrísimo, su reverendísima, su honorable presidente de la República de Guatemala, el mitómano Alejandro Yamatei, en el sentido que sí, las instituciones públicas que usted y yo y todos los guatemaltecos mantenemos, pagamos y oficiosamente estamos ahí trabajando, por lo menos dedicándole día y medio de nuestra semana para que el resto de la disfuncionalidad pública pueda emplearse, ¿por qué hay que seguir diciéndoles que se presenten a sus oficinas? Por favor, excelentísimo, ilustrísimo, su reverendísimo, excelentísimo presidente de la República, el honorable mitómano, ¿por qué no considera regresar al teletrabajo? Mire, empezaríamos a bajar en el consumo por factura en el sentido del combustible. Yo sé, presidente, que pues usted no lo siente porque usted no paga su gasolina. Yo sé que usted, pues obviamente, no lo siente porque ni siquiera maneja vehículo. Yo sé que usted no lo siente porque usted, pues, le mantienen lleno el tanque de su vehículo. Usted no siente los inconvenientes del tránsito vehicular, del tráfico que nos congestiona, porque usted anda siempre con la sirena abierta. Entonces, ese no es un problema que a usted le afecte de día a día. Pero este día, honorabilísimo, excelentísimo, ilustrísimo, reverendísimo, honorable mitómano, sí es importante que usted sepa que hay millones de guatemaltecos que no tenemos la serie de privilegios y prebendas que usted sí tiene. Por tal razón, yo le exhorto, por favor, le hago un llamado a lo que usted pueda tener de conciencia, que deje ya la actividad presencial para miles de disfuncionarios públicos. Primero, porque realmente no nos aportan nada. Lo demostramos en la pandemia, que todos los guatemaltecos empleados en la disfuncionalidad pública no fueran y no se presentaran presencialmente, valga la redundancia, a sus lugares de trabajo, no impidió que el resto de nosotros fuéramos efectivos y fuéramos productivos y siguiéramos trabajando cada semana durante 7 días, un día y medio para darles de comer a ustedes. Eso no lo impidió. Fuimos muy efectivos. Y sí nos dimos cuenta cómo hubo una reducción en el consumo de algunas otras materias primas, de elementos necesarios, por ejemplo, en el transporte. Sin embargo, lo que nunca vimos es que ese ahorro de combustible que no se consumió, no lo vemos ahora como un excedente y de beneficio para esa misma raza politiquera, para ese casi que 600,000 empleados disfuncionales dentro de la gobernanza pública. Es por eso, mitómano, que le pido respetuosamente que considere que todos los empleados de la disfuncionalidad pública no se presenten, no ganamos nada con que lleguen. Guatemala no avanza más, pero ni siquiera un cuarto de metro más. No, absolutamente nada. Y lo que sí haríamos es reducir, por ejemplo, que usted no trabaje un día, pues igual yo tengo que seguir viendo cómo hago para darle de comer a usted, para mantenerle su vehículo a usted, para poder hacer que usted tenga gasolina ilimitada. Porque si ustedes no se recuerdan, estimados y queridos oyentes, nosotros le damos la posibilidad a Alejandro Yamatei para que él tenga gasolina ilimitada. Marito, ¿qué harías vos con gasolina ilimitada? Poder gastarte lo que querrás en gasolina y que nadie te vaya a decir, no, fíjese que no le puedo llenar el tanque. ¿Cómo se sentiría usted que todos los días pase a un despacho de gasolina y que le digan, ya le llené su tanque? Y usted va al día siguiente y le vuelven a decir, ya le llené su tanque. Y usted pasa así durante 4 años, durante más de 1,300 días, y que le digan, ya le llené su tanque. Yo creo que se le iría olvidando un poco los congestionamientos, el tránsito, y cada vez estaría más lejano y más lejano al verdadero sentir de la población. Ok, 2308-6888, cuénteme por favor cuántas horas lleva en el tránsito, cuéntenos por favor a los guatemaltecos, ¿por dónde agarró usted? ¿Cuál es la sugerencia para este día? ¿Cuál es la viabilidad? ¿Qué inconvenientes tiene ahí en el tránsito vehicular? 2308-6888, 2308-6889. Le recuerdo, este jueves 30 de junio, a partir de las 7 de la noche, hora de Guatemala, José Fernando Orellana conversará con los Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP de la Liga de los Liberhéroes acerca de cómo proteger mis derechos de propiedad. Este es un beneficio exclusivo para los Liberhéroes Plus y VIP. Todavía tienes tiempo para unirte a la Liga de los Liberhéroes y participar en la conversación. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner, únete a la Liga de los Liberhéroes y suscribirte.
Libertopolis, el valor de la verdad. Estás escuchando Libertopolis. El valor de la verdad.
Vamos a seguir agradeciendo la comunicación tan rápida, tan presta, tan inmediata. Quiero agradecer rápidamente a don Luis Giovanni Ríos Alvarado, también a Marcela Chávez y a José Manuel Castellanos Rodríguez, a Obdulio también, muchísimas gracias, también a don Edgar López. Dice, lo del trabajo es una excelente idea, pero en la práctica lo que he visto es que muchas personas no están capacitadas para esa modalidad de trabajo. Puede ser por infraestructura o responsabilidad. Sí, depende, ¿verdad? Depende porque sé de algunas instituciones bancarias que hasta este día siguen funcionando con un sistema de teletrabajo. Algunas universidades privadas también, todo su aparato administrativo va a través del teletrabajo. También a la comunicación que esperamos recibir. Quiero agradecer también a Ingrid Janet Alfaro, gracias a Anabela Cifuentes, también. Y también a Obdulio, así es. Dice, muy cierto, Juan Francisco, solo llegan como los cuervos, esperan que el sembrador se descuide para hartarse el maíz. En efecto, así que muchísimas gracias también a ustedes que están ahí en el chat. Fíjese que hoy sí me agrada muchísimo lo que Baquiash Eugenio, solo quisiera salir de la duda si Baquiash Eugenio es Marvin Baquiash o es un familiar, porque los comentarios hoy me parecen muy atinados. Dice Baquiash Eugenio, continúa la lluvia y el hundimiento sigue sin ser tratado. Así es, efectivamente. Yo lo denuncié el sábado, el domingo subí un video, pero como usted no me sigue en TikTok aparezco como arroba @JuanfraGTX, JuanfraGTX. Y allí yo les puse unas fotografías, unos contrastes, cómo estaba, digamos, de manera natural el desastre. Es decir, cómo sin la intervención del ser humano se convirtió en un hoyo de regulares dimensiones. Una vez ingresa la mano de Covial, ingresa la mano de la municipalidad Villanovana, ingresa la mano del Ejecutivo, ingresa la mano de la Conred, ingresa la mano del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ahora el hundimiento es 4 veces más grande. Es impresionante. En el lugar que fuera solucionado el problema, hicieron más grande el problema. Yo lo puse ahí en mi cuenta en TikTok y en Facebook, donde aparezco igualito, ¿verdad? Como arroba JuanfraGTX. Y efectivamente, yo escribí allí, les puse esas consideraciones. Para poder tratar el hundimiento, nos dice Eugenio, se necesita la opinión de un geólogo, 100% de acuerdo contigo, Eugenio. También para eso está el AGIES, ¿verdad? Esta división o esta unidad especializada del Colegio de Ingenieros. Entiendo que tienen una división especializada en tratamiento de suelos, ingenieros que se han especializado en el estrato, sustrato, en el rasante, subrasante, suelo, subsuelo, etcétera. Para poder tratar el hundimiento se necesita la opinión de un geólogo, continúa Eugenio, que determine si la fractura del suelo es diaclasa, falla, vena o dique. Sí, coincido completamente contigo en el sentido que hasta este momento no se ha determinado la causa, la razón del hundimiento. Y sí, creo que se está haciendo, hay 12 elementos fundamentales. Uno, la posible falla debido a, digamos, la mala atención de los colectores, que podría ser una razón. Yo también puse un video ahí en mi cuenta, mírelo usted, cómo se podría explicar parte de ese hundimiento. Si es una falla, también hay que considerar las posibilidades que, mire, pues aquí un poquitito de historia, así rápidamente. Cuando se dio los terremotos de Santa Marta allá por 1773, en la otrora muy real, muy digna, muy honorable ciudad de Santiago de los Caballeros, hoy la antigua Guatemala, el grupo de terronistas no quería al grupo de los traslacionistas y consideraron que Jalapa era el lugar ideal para que nos fuéramos allá a vivir, que allá se asentara el cuarto traslado de la ciudad capital. Sin embargo, ganaron los traslacionistas y les dijeron, miren, allá hay un valle denominado de las vacas del señor de la Barreda, así exactamente como está allá en la zona 18, porque todo ese sector era inicialmente, la ciudad capital empieza prácticamente por el sector de la parroquia, donde ya había un asentamiento humano, por cierto, ¿verdad? Y entonces el señor de la Barreda les vendió una buena parte de lo que conocemos hoy como el Valle Verde de la ciudad capital, el Valle de la Ermita. Obviamente, pues hace tantos años no existían las posibilidades que hoy tenemos de saber si los enjambres sísmicos, si las fallas tectónicas, si las venas de ríos subterráneos, lo que fuera. Y entonces todo el mundo se vino muy contento y muy alegre. A partir del primer terremoto que realmente sacude los cimientos de la ciudad capital, estoy hablando de los terremotos de 1917-1918, bajo el gobierno de don Manuel Estrada Cabrera, el licenciado abogado y notario don Manuel Estrada Cabrera, entonces se empiezan a hacer estudios, pero muy, muy frágiles, digamos, a nivel académico y científico. Y no es sino hasta 1976 cuando la unidad coordinadora encabezada por, ahí sí, mire, el general don Fernando Romeo Lucas García, determinan que en efecto Guatemala está asentada sobre un enjambre sísmico. Y entonces le dicen a la municipalidad capitalina, en aquel entonces, recién la había dejado Manuel Colón Argueta, por cierto, y nos dicen a todos los guatemaltecos, miren, no se puede construir casas más allá de los dos niveles. En el valle donde está asentado todo este valle verde, esto que usted mira aquí, mire esta preciosura de amanecer en Guatemala, nos dijeron, mire, hace miles de años, unos 7000 años, aquí a la avenida Petapa llegaba el lago de Amatitlán y lo que conocemos como parte de la San Juan, zona 7, zona 11 y también esta área de aquí era la laguna de Miraflores. Entonces estamos sobre un valle con cimientos hídricos, o sea, la naturaleza tiene memoria, eso que no se le olvide a usted. A raíz de esta situación entonces determinan precisamente este comité de reconstrucción nacional, también encabezado por supuesto por el general don Shelley Eugenio Laugerud García, estos dos generales que hicieron historia, y determinan que no se pueden construir casas más allá de los dos niveles, que aquí en todo este asentamiento, en el Valle Verde, no se pueden construir edificios como tal a menos de 500 metros y que aquel sector que hoy conocemos como Ciudad San Cristóbal tenía que ser deshabitado porque no era recomendable vivir en aquel lugar. Obviamente, el número estructural que ya averiguamos ahí que aplica para diferentes áreas, es decir, el peso por pulgada cuadrada que puede sostener una determinada área, nosotros en Guatemala ya lo rebasamos. Ahora, en la actualidad, creo que hay alrededor como de 150 proyectos de construcciones verticales que rebasan los 10 niveles. Y todo ese peso lo sigue soportando el Valle Verde, lo sigue soportando el Valle Verde, lo sigue soportando. No digamos allá también en esa área de Ciudad San Cristóbal. Todos estos pesos obviamente van a tener que impactar de alguna manera en el ambiente, sobre las placas, sobre el Valle Verde. Pero por alguna razón que yo particularmente desconozco, entiendo que ahora las autorizaciones para construir para esos grandes constructores salen pero expeditas. ¿De cuántos niveles va a ser tu edificio vos? Vamos a hacerlo de 20 vos. Dale vos, aquí está la... Ah, pero si usted quiere levantar una pared de metro y medio, así que sea una pared colindante con sus cimientos, medianera o la de humedad, ja, le cuesta pero 3 años levantar una su paredita. Pero a estos señores, por alguna razón que yo desconozco, le sale, pero mire, chanín, le sale sus autorizaciones para construir edificios y ustedes lo podrán observar a menos de 500 metros entre cada una de las diferentes cargas. Imagínese la cantidad de toneladas en por lo menos estos 150 proyectos que se están construyendo en actualidad aquí en el Valle Verde, más toda la carga en toneladas que ya tenemos. Y esto no es paja ni yo me lo estoy inventando. Vaya usted, como lo dice muy bien Eugenio, vayan ustedes ahí con un geólogo, con un ingeniero civil, vayan pues, platiquen ahí con un arquitecto que tenga sus maestrías en gestión de riesgos, etcétera, que por cierto yo he tenido una reunión, bueno, he tenido varias reuniones ahí con ellos y estoy muy agradecido de todo el apoyo que me han brindado, tanto directamente ingenieros como arquitectos, y hasta personas que me han explicado acerca del diseño de las carreteras, de cuando Berché entregó prácticamente caminos ya a la iniciativa privada, y mire los resultados tan desastrosos que hemos tenido, porque obviamente es una iniciativa privada, privada, pero de cerebro. Ríase, hombre, riámonos mejor. 2308-6888, 2308-6889, para que platique conmigo al aire, echemos punta. O déjeme su mensaje de audio en el 4585-4280, 4585-4280. Es que después de la molada de ayer, ¿va ustedes? ¿Quién tiene ganas de hablar? Solo el Juanfra, ¿verdad? Ah, mire, hoy precisamente el titular, ¿verdad? Estábamos en el titular de nuestro diario. Nuestro diario titula para hoy, en fotografía de portada, sufrido ingreso a la capital por derrumbes, hundimientos, automovilistas hacen hasta 6 horas para entrar o salir de la ciudad capital. También, entre otro de los titulares para este día, Laredo, el lugar donde pierden la vida los migrantes. Qué triste. Vinieron de Estados Unidos a visitar Petén, en la fotografía de portada de los hechos y de los sucesos. También en la línea inferior, y es uno de los temas que también vamos a platicar hoy, el transporte público ya no pagará seguro contra accidentes. Solo para ampliarle un poquito la nota, para dejarlo ahí picado, lo cual significa que si usted va en un bus de transporte público o por alguna circunstancia usted tiene que utilizarlo, resulta ser que si tiene un accidente y usted pierde, digamos, un brazo, un ojo, las piernas, la movilidad, se estresa, le empieza una enfermedad como, digamos, diabetes o la presión alta, la presión baja, etcétera, 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 olvídese. Usted va a tener que ver qué hace para salir adelante porque los señores transportistas ya no tienen a partir de hoy la obligación de pagarle absolutamente nada, diga, repita después de mí, si me accidento en un transporte público, pierdo la vida, pierdo una pierna, pierdo un pie, un ojo, una mano, me quedo todo torcido para el resto de mi vida, no voy a recibir absolutamente nada, diga, no voy a recibir absolutamente nada, porque esa responsabilidad ya la libró el presidente de la República a favor de todos los transportistas. Vamos con más titulares para hoy, es el titular de Prensa Libre. Prensa Libre ha titulado para este día en fotografía de portada, usted lo puede ver ahí para todos los que nos están viendo. Que si vamos a poner los videos, claro que sí, hoy vamos a poner los videos, ahí los videos. Primero, cómo se sacan la madre entre los alcaldes y cómo tratan al mitómano. Si yo le digo mitómano, mire, lleno de respeto al honorable, al excelentísimo, al ilustrísimo, al reverendísimo, pero viera cómo lo tratan los alcaldes. Usted lo tiene que oír, hoy aquí lo vamos a poner. Aparte también el otro videíto, ¿verdad? Allá de mis queridos amigos de Jutiapa. ¡Ja! Vaya, si no, viera cómo lo tratan. Que se llegue por allá, le dicen. Prensa Libre ha titulado para este día, el Ejecutivo. Cuando dicen el Ejecutivo, por Dios santo, titulero, hay que tener los arrestos suficientes para poner, no es el Ejecutivo como tal, es el presidente de la República, es el mitómano, es Alejandro Yamatei en este caso. Alejandro Yamatei deroga seguro obligatorio para transporte de carga y pasajeros. La medida fue pospuesta 2 veces antes de ser eliminada. lo cual significa también para transporte de carga, que se entiende que puede ser pesada, ya sea directa o consolidada, y si chocan por algún tipo de circunstancia, como nos pasa a nosotros allá, los que vivimos en el kilómetro 11 carretera al Atlántico, que constantemente se van los camiones de transporte pesado en la Cuesta del Águila, ya no van a tener que pagar nada. Le pueden derrumbar la casa, lo pueden tirar usted al carajo, lo pueden hacer pedazo, lo pueden dejar embarrado en la carretera, que no le van a pagar absolutamente, diga después de mí, nada. No le van a pagar nada. También para este día en la fotografía de portada, impacto de lluvias, se prolonga despeje de carriles en la Interamericana. Sí, pero me dijeron que ya ayer en la noche quedaron completamente libres los dos carriles. Ayer a esta hora solamente había un carril por cada uno de los lados. Entiendo que ahora ya los dos carriles quedaron completamente liberados. Para este día la migración aumenta. 155,000 guatemaltecos han sido capturados en frontera de Estados Unidos desde octubre último. 155,000 guatemaltecos que dijeron, mire, a mí eso del tránsito sí ya me tiene hasta el gorro, yo me voy a los Estados Unidos. Así lo dijeron. También para este día en el mundo económico, la proyección sobre el envío de remesas sigue optimista. Ni modo, ¿verdad? Como no lo producimos aquí y lo seguimos metiendo en el PIB. También para este día, en el caso de la línea, Juan Carlos Monzón señala anexo de la línea con narco en declaración. Este como que ya es tema pasado, ¿verdad? Ustedes, no hay modo y creo que no va a avanzar más allá de eso. Ya cuando uno mira las actividades del actual ejecutivo, las actividades que tuvo el payaso versus las actividades de Otto Pérez Molina, y Dios, Otto Pérez Molina andaba en pañales. Me toca que hacer corte, ¿sí? ¿Nos vamos a un corte? Ok, ya vamos a regresar.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Nos dice Berta Patricia Rojas Dubón, buenos días, con todo respeto, creo, deberían pedir ayuda a otro país. Ay, se me pasó el comentario. Ah, sí, ya esto se mueve solo. Deberían pedir ayuda a otro país, decía Berta, y no está. Pero sí, sí, yo he sido siempre de esa idea, si hay algo bueno en el mundo y tenemos la posibilidad de tenerlo en Guatemala, ¿por qué no hacerlo? Aunque yo le quiero decir, estimada Berta, que de las recientes reuniones que he tenido durante la presente semana, tanto con personas que se dedican a trabajar en el área privada, pero que tienen un poquito más de conocimiento, que sí han estudiado a conciencia, que sí tienen sus licenciaturas y maestrías, no por certificados como Triple R, sino que realmente han estudiado, han trabajado y han obtenido sus grados académicos, tanto en ingeniería como en arquitectura, con las diversas maestrías, tanto en Guatemala como en diferentes países. Creo que en Guatemala sí tenemos la capacidad para poder solventar este problema. Creo que lamentablemente el brazo de la corrupción se ha movido de tal manera dentro de un grupo de contratistas mercantilistas de una mal llamada pseudoderecha, pero que no terminan de ser más que un grupúsculo, una estructura paraestatal, familiar, dedicada a la expoliación de nuestro dinero, que se ha dedicado única y exclusivamente a ver de dónde saca raja para tener ellos dinero, y tener dinero y tener dinero. Por eso es que ayer, si es posible, Marito, por eso es que ayer, diario El Periódico tituló, y muy bien, la piñata de los 3,191 millones de quetzales para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Pero en este momento, mire pues, lo que vamos a hacer a continuación, Mario, vamos a incluir un video de los que traemos para este día. Después viene el audio. Pero yo creo que primero pongamos el video de este guatemalteco que está bastante indignado, que está ofendido, que está resentido. Ah, porque a mí cuando ustedes me dan palo hasta por donde ando, porque dice, el Juan Francisco tiene un discurso de resentimiento. El Juan Francisco es un resentido. Juan Francisco es un indignado, se siente ofendido. ¿Cómo no? Y la verdad es que sí. Yo se los he dicho, se los he sostenido en su cara, les he dicho. O sea, no a ustedes, pues a las autoridades. En el sentido que, ¿cómo no me voy a sentir ofendido cuando veo que hay alrededor de 8,000 millones de quetzales? O sea, un poquito más de 1,000 millones de dólares. Por Dios santo, si con 1,000 millones de dólares en las manos correctas, con la gente capaz, con el liderazgo necesario, con la visión que se hace necesaria cada día, podríamos hacer maravillas, estimados amigos. Mire pues, en las manos del gobierno, 1,000 quetzales no es nada. Hay que decirlo. 1,000 quetzales, pero ni para las aguas. Así es, gracias por ese titular. Usted lo está viendo ahí en pantalla. Dígale a los demás que Juan Francisco va a incluir ahorita un video en el cual vamos a analizar algunas de las acciones que yo respaldo totalmente y con las que coincido también en el siguiente video. Pero mire, pues lo que le estoy diciendo es lo siguiente: 1,000 quetzales en las manos de los mandatarios no es nada, para las aguas tal vez. Pero 1,000 quetzales en las manos de un emprendedor, de nuestro hijo, de nuestra hija, de nuestro sobrino, del joven aquel que se acaba de graduar, del patojo aquel que tiene una visión, del empresario aquel, incluso del jubilado, del joven emprendedor, 1,000 quetzales son oro en la mano de una persona que correctamente quiera multiplicarlo. ¿Por qué? Porque la mano diligente prospera, pero la mano que no, solo lo roba, lo hurta, lo quita. Sin importarle el daño que produzca, sin importarle, oiga bien, las muertes que haya de por medio para obtener algo. Por eso es que a este gobierno, más de 1,000 millones de dólares para arreglar las carreteras del país no le es suficiente, porque es como un monstruo lleno de miles de cabezas, que lo que quiere es cada cabeza devorar y devorar y devorar ese dinero para su propio bienestar, pero no está pensando en su bienestar, en tu bienestar, solamente el de ellos. Entonces tenemos un video con el cual yo me siento identificado. Por cierto, James, ayer te celebramos tu cumpleaños, con el cual me siento identificado, porque este guatemalteco expresa mucho de nuestro sentir. Y este guatemalteco, sí, mire, tuvo los arrestos necesarios, los atributos necesarios para decirle también en la cara a las personas que llegaron a hacer disque una reparación. Pongamos el video, escúchelo por favor, mírelo también para quienes nos están siguiendo a través de las redes. Adelante, Mario.
¡Para que la falsa! ¡Hombre, haga buen trabajo, papadito! ¡Si no vayas, hombre, no pueden, comprendan, no pueden! ¡Usted no podrá medir la boca, mi papadito! ¡Hombre, pero que hagan buen trabajo! ¡Aprendan a trabajar, por cada! Mire, pe, acepten que no pueden y váyanse. No pueden. ¿Quién les dijo que ese regendo iba a servir y no sirvió? No se lo dije yo. ¿Quién dijo que regendo les la quebrada, les pegaron la verga? No fue usted. Dígamelo en la cara ahora, papá. Pues yo soy uno así porque me da cólera que no hagan una cosa buena en mi tierra. ¡Qué desgracia! No sirven ustedes, no pueden hacer su trabajo, váyanse. Que venga el responsable.
¿Usted es el encargado?
No, él es un cholero del otro. Que no da la cara. Que venga a dar la cara, dígame.
Queremos
que venga a dar la cara.
Esto no sirve, viejo. Hay que ser. He aprendido.
Tiene que estar.
Esa cosa no sirve. Vamos a ver otra, no sirve. Ya la vi, no sirve. Ya vi, una. Tienen uno trabajando
para pensar. No tienen equipo de seguridad para subir apropiadamente ahí. Ahí estamos mal.
Aquel muro de contención todo desfasado. Parece loma de tortuga y como que es culebra. ¿Dónde están los niveles? ¿Dónde están los hilos?
Que venga el encargado.
Que venga a hablar y que me diga que eso sirve. Yo le caigo la boca.
Que venga, pero que venga, no esté aquí.
Que venga. Llámelo, pues, llámelo. No hay encargado, no tienen que. Nadie da la cara.
Dice que solo borrachos
pasaron. Solo borrachos han pasado. Y tenemos entrevistas, tenemos otros.
Gente que sabe.
Hombres que miraos, puta. No pueden hacer los cuatro hoyos, viejo. Cuatro hoyos.
Acaso no pueden numerar y no tienen metros, güey.
¿Qué les digo? Puta, agarren un cartón, hacen una plantilla, vienen y marcan. Ahí les queda. Ya, esta botada la saco mejor de dónde está.
A ustedes les da cólera, muchachos, pero yo sé que ustedes son trabajadores y lo hacen. Pero exijan su material, exijan equipo, hombre.
¿Cómo que las tres cabezas ganando la vida? Se va malo.
Así es, en efecto. Fíjese que sumado a esto, con el cual yo me identifico al 100% con este guatemalteco, porque así hay que gritarle a las autoridades en su cara el mal trabajo que realizan. Por eso es que nosotros, desde esta plataforma, Estuardo Zapeta y su servidor Juan Francisco Rodríguez, nos hemos acostumbrado a dar la cara y el nombre. ¿Y saben dónde encontrarnos? Nosotros no andamos con seguridad, pero sí les hemos dicho a las autoridades en su cara el trabajo ineficiente que hacen. En este caso, de Chiquimula, le quiero decir, este no es reciente. Este era hace unos días que está circulando. Pero lo curioso del caso es que exactamente lo que está sucediendo ahora, aquí nomás, en Villanueva, es lo que sucedió allá en Chiquimula. Es decir, hubo un hundimiento y lo único que hicieron fue la mismísima estrategia aquí de Villanueva. Llegar y tratar de rellenar algo sin saber las causas posibles por las cuales estaba surgiendo este hundimiento. Y lo que sucedió ahí, después, como se recordarán ustedes, se fue con todo y puente. Se fue con todo y todo. Pero aquí, mire, lo importante es lo siguiente. Yo ayer le presenté a usted tres alternativas que podrían utilizarse, pero de inmediato, y obtener un resultado inmediato y solucionar el problema. Porque si algo nos debe quedar completamente claro, estimados amigos oyentes, es que los actuales gobernantes nos están demostrando su nivel total de incapacidad. Y mire, le quiero decir una cosa. Ustedes dirán, ah, es que ese es un tema difícil, mire, ese es solamente para ingenieros, ese es un tema. Pero le quiero decir algo. Hace dos años, en 2020, la crisis, el problema era otro. Era la dichosa pandemia. ¿Se recuerda? ¿Y qué fue lo que tuvimos? También autoridades que no sabían para dónde agarrar. No sabían qué hacer. Es decir, este gobierno, al igual que el anterior gobierno y el anterior gobierno, es por eso que muchos creemos que aquí lo que ha habido es reelección del mismo grupo de financistas, solo ha cambiado el títere de momento, pero es el mismo grupo de financistas el que mantiene una reelección, otra reelección, otra reelección. Y a ese grupo de financistas están amparados en ese viejo petate que nos están haciendo creer, es que ese es un gobierno de derecha. Eso es lo que hace un gobierno de derecha. Y yo les quiero decir que no hay absoluta mentira tan grande como esa. Ni el gobierno de Pérez Molina, ni el gobierno de Jimmy Morales, ni el gobierno actual es de derecha. Si no realmente funcionara y darían respuestas a los problemas de la nación. Pero nos hemos dado cuenta que son miopes, no solo ideológicos. Pero obviamente les conviene mantenerse en ese caballito de batalla, tratándonos de hacer creer que este mal gobierno es un gobierno de derecha. No lo es. No lo es. Porque las medidas populistas, socialistoides, no tienen absolutamente nada que ver con el verdadero pensamiento de la derecha. Para eso está el pensamiento libertario. Pero miren, pues, lo que les quiero decir es lo siguiente. Estos gobiernos ya demostraron que son incapaces, absolutamente incapaces de darnos solución en cualquiera de los temas, en cualquiera de los temas. Y así, si nos vamos al tema de la educación, es peor todavía. Si nos vamos al tema de la red hospitalaria, ay Dios, si el encargado de construir hospitales es el mismo doctor Hugo Monroy, que fue incapaz de entrarle al tema de la pandemia? Y el premio fue públicamente destituirlo, públicamente la destitución. Pero a los 2-3 días ya estaba trabajando como el constructor de hospitales del actual presidente. No hubo tal destitución. El anterior ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, puesto por este gobierno, ¿qué fue lo que hizo? Dejó el ministerio como lo tenemos en actualidad y se fue a gozar de su plaza de diputado en el Congreso de la República. No, no, realmente no tenemos cambios reales. Mire, presidente, a quien me he dirigido en este día con muchísimo respeto, porque vaya si no respeto la presidencia, pero no respeto las acciones de un mitómano que cada día nos ofende creyendo que somos un pueblo burro, un pueblo tonto, un pueblo idiota. No, señor, ahí está muy equivocado. Y sí, es cierto, coincido con los cientos de mensajes que nos están enviando, en el sentido que en Guatemala tenemos excelentes profesionales, personas que tienen la solución para ese y para otros problemas de la coyuntura nacional. Pero sin embargo, es tal el nivel de porqueriza, de pobredumbre, de corrupción, en la cual se menean todos estos politiqueros, que lo que les impide llegar y brindar soluciones son esos mismos grupos parasitarios, vividores de estructuras paraestatales, familiares, electoreras. Porque eso es lo único que pretenden, enquistarse en el poder para tener piñatas como estas. Exactamente como estas. Y entonces así no nos va a llegar problema. Por eso, es que cuando a los gobernantes se les presenta un huracán, una tormenta, un terremoto, una inundación, un deslave, lo que fuera. Pero mire, brincan en un pie los malditos, porque saben que van a obtener cualquier cantidad de recursos económicos para teóricamente poder solventar ese problema. Pero es increíble, mire, ¿cuándo surgió ya este hundimiento? Mire los días que han pasado. Considerémoslo como horas de hombre trabajo, sin considerar el día y la noche. Porque un problema de este carácter, que ya es era un problema local. Y llegaron estas instituciones que le mencioné hace un momento y lo convirtieron en un problema nacional. Y no me extrañaría que en efecto lo que vayan a hacer es declarar un estado de calamidad en el municipio de Villanueva, con tal de despilfarrar todas estas instituciones que le mencioné a manos llenas, que es lo que les interesa. Por ellos que surjan hoyos, deslaves, hundimientos, ríos crecidos, lo que fuera. Así se le hace los ojos a los muy malditos, porque en realidad ellos son los únicos que obtienen un beneficio. Yo lo planteé desde su momento. Miren, señores, el tema del hundimiento va para largo. Y sugerí, que fue mi segunda sugerencia, la segunda propuesta, y ahorita le puedo repetir las tres que hice. Pero la segunda propuesta era, señores, si ustedes son, y no solamente en este tema, como dice este guatemalteco, este ciudadano, sino como creo que usted y yo pensamos, si ya todas estas instituciones demostraron que son incapaces de solucionar el problema, entonces tenemos tres alternativas. La primera que yo les dije es destituir inmediatamente a todos estos parasitarios vividores que están enquistados allí en un escritorio de trabajo y que ante problemas reales pues no saben qué hacer y se cruzan de brazos. Destituirlos a todos. Fuera la época de mi general Lubico, ay Dios, fusilados, nos hubieran mandado invitaciones en las redes sociales en actualidad, hubieran creado grupos, chats ahí en el WhatsApp, en Telegram, en Signal, y nos hubieran mandado invitaciones para ir a ver los fusilamientos públicos de esa raza politiquera maldita que lo único que ha hecho es mantenernos en la ignorancia, mantenernos en el subdesarrollo, porque solo a ellos les conviene. Pero, obviamente, si los destituyen de estos lugares, lo más seguro es que van a estar como ministros o como subministros, o viceministros o como jefes, subjefes o en cualquier otro lugar siempre de privilegio para no perder las prebendas que ya han alcanzado. Y porque desde luego ahí va a haber la coima, la comisión, la mordida. Y eso es lo que les conviene a ellos. Entonces creo que la primera propuesta podría ser descartada porque muy difícilmente vamos a encontrar un liderazgo en el actual mitómano para que tome acciones contundentes en contra de esta gente incapaz. La número dos que yo les dije fue simple y sencillamente, bueno, señores, si son incapaces de hacerlo, entonces llamemos a una brigada especial, a un comando que se dedica a esto dentro del ejército de Guatemala, que es el Cuerpo de Ingenieros. Jalemos al Cuerpo de Ingenieros, que nos pongan dos puentes Bailey. Uno, para que las personas puedan seguir transitando con no menos de 75 metros de extensión de lado y lado. Seguimos transitando dentro de ese proceso regular, mientras que entonces geólogos nacionales, internacionales, como ustedes mismos me están diciendo ahí en el chat, si quieren, vayan a traerlos de Alemania, de Japón, bueno, Japón porque es una isla y constantemente tiembla, o de donde ustedes quieran. Porque en Guatemala también los hay buenos, y yo les compartía de mi experiencia reciente ahí en las reuniones que he tenido. Y procedamos a estudiar, a analizarlo, pero chanín, chanín. Y de inmediato plantear las soluciones. Solución A, solución B, solución D, solución C, y cuánto nos va a seguir costando. Porque ya demostramos que dinero hay. Más de 1,000 millones de dólares. Para reparar toda la infraestructura vial, estimados amigos, en cualquier otro país, y me atrevo a decirlo, en cualquier otro país del orbe, con más de 1,000 millones de dólares, bien que se puede reconstruir una red vial tan urgente y tan necesaria como la que tenemos aquí en Guatemala. Podrían crearse nuevos puentes, que por cierto, hablando de puentes, es increíble. Los puentes, esos chiquititos que usted mira, los que se han mantenido hasta la fecha, fueron construidos en la época del general Ubico. Y los más recientes, que ahora son, digamos, la novedad por el tipo de construcción, fueron los construidos por Shell Eugenio Laugerud García y fueron construidos por Fernando Romeo Lucas García. Aunque me digan, ay, sí, que el Juan Francisco aquí, pues si es la verdad, ¿qué puede hacer uno? Y ahí están. Mire, a pesar de todo lo que se dice, pero imagínense cómo estaríamos nosotros todavía, en la ciudad capital especialmente, viviendo de apagones en apagones, como nos tocó en los 70s y parte de los 80s, si no hubiera sido porque al final el gobierno de Lucas García termina de crear el concepto de la represa esta de Chixoy. Ni siquiera tendríamos electricidad como la tenemos todos los días y a toda hora y en cualquier momento. Hasta nos dejaron una matriz energética. Porque usted se recordará, con base en los números, que ningún otro gobierno de los denominados civiles dentro de esta era democrática construyó tanto, hizo tantas carreteras, hizo tantos puentes, hizo tantas escuelas. Hasta nos dejaron una hidroeléctrica. Como en el gobierno de Lucas García. Entonces ya uno empieza a entender, ah, pero ¿y no el golpe, pues? Ajá, ¿a quién le convino el golpe? ¿Qué dio como resultado el golpe? El golpe nos trajo aquí a donde estamos. Aquí nos trajo a donde estamos. Esa era la segunda opción. Entonces, entrarle al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, tienen la maquinaria, tienen las posibilidades, tienen el cuerpo técnico, tienen cualquier cantidad de efectivos. Y además, ellos también son los que tienen los puentes Bailey. Ya hubieran trabado ahí dos puentes Bailey si lo hubieran hecho. Si no, ojalá, ojalá, pero ojalá yo esté completamente equivocados, estimados amigos de toda la República, sino lo que va a pasar es que se va a caer ese paso a desnivel del Tejada Wild. Se va a caer. Y eso me recuerda cuando algunos estimados oyentes me dicen, Juan Francisco, es que eres un alarmista. Ajá. Pero se los he demostrado aquí, con los hechos, que ha valido ser más alarmista y hacer y señalar en el momento oportuno que después de decir, ay, es que nadie nos dijo que se podía caer el puente. Señores, y a 20 metros de donde está la principal base del puente, es decir, la columna que recibe el peso cerca de la circunferencia aérea. Algo así me lo explicaron. La cosa es que, mire, a 20 metros de ahí es donde está el hoyo. ¡A la gran nombre! Ya si lo vienen a rellenar japoneses, alemanes, chinos, lo que sea, pero que lo hagan ya. Pero eso se urge, pero es urgente, es que hay que hacerlo ya. Y la tercera propuesta es que entonces, miren, ¿saben qué? Desliguémonos del tema, usted y nosotros, nos cubrimos con otra sábana, nos quedamos bien dormidos y decimos, señores, de hoy en adelante privaticemos todas las carreteras en Guatemala. Sí, pero nos va a tocar que pagar para pasar de Villanueva para acá. Sí, porque cuando tuvimos Estado fue incapaz de brindarnos soluciones. Fue incapaz de brindarnos alternativas. Fue incapaz de mantener la viabilidad. Y ojo, 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 que esta viabilidad no fue construida por Vinicio Cerezo. No fue construida por Serrano Elías, ni por Álvaro Arzú, ni por el Pollo Ronco, ni por el Conejo, ni por el Gavilán, ni por la señora, ni por el general, ni por el payaso, ni por el mitómano. Esa infraestructura es parte de lo que ya existía. Imagínense ese nivel de pobreza en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, pobreza mental, ¿va? Porque plata sí ha habido. Que hasta hace un mes y medio se inauguró esa carretera que conduce desde Chimaltenango para Quiché. Y tardó 22 años en construirse. 22 años en construirse. Y es increíble decir, bueno, sí, las carreteras que tenemos en la actualidad, lo único que han venido a hacer es a remodelarlas, a restaurarlas, repararlas, pero de decir, miren, con lo que yo sueño, por ejemplo, y se lo he compartido a usted, es uno de mis sueños húmedos, soñar el día en el que yo pueda agarrar la calzada Roosevelt o alguna otra que exista, una aérea, por ejemplo, y que tenga 6 carriles de un lado, 6 carriles del otro, e irme directito, pasando y atravesando puentes, pasando y atravesando montañas en túneles, pasos a desnivel, viaductos, y poder llegar a mi huevo querido, llegar a la cabecera. ¿Cómo no? ¿Cómo no me encantaría eso? ¿Cómo no me encantaría eso? Porque dinero sí hay, señores. Dinero sí hay, pero ha sido utilizado por los peores, por los corruptos, por la basura, por la escoria. ¿Y qué podíamos esperar entonces? 3 propuestas que pueden ser aplicadas inmediatamente y entonces nos desligamos del tema y entonces démoselo, entreguémoselo a la iniciativa privada, así como en Marnos, que venga una empresa mexicana y que nos cobre para poder llegar a nuestro propio puerto Quetzal, al puerto de San José. Que nos cobren lo que ellos quieran. Pero eso sí, ya no le entregamos ni un solo centavo de nuestro dinero a estos gobiernos de porquería, inútiles, incapaces, a través de los impuestos. Ya no pago impuestos. O sea, tengo que pagar en la carretera y encima tengo que pagar el impuesto, como nos pasa en la actualidad allí en la autopista al Pacífico. Porque, ¿y cómo así, Juan Francisco? Sí. Y yo le recuerdo, le restriego el presidente Bukele. Sí, que Bukele es un dictador. Sí, un dictador, pero que tiene baratas las cosas, ¿va? Un dictador, pero vaya usted a ver cómo está el aeropuerto ahorita de El Salvador versus el aeropuerto de Guate, ¿va? Un dictador, pero le regaló tablets a todos los niños para que puedan estudiar. un dictador, pero le regaló laptops a todos los estudiantes en edad de diversificado. Un dictador, pero que sigue teniendo la gasolina más barata de Centroamérica. Es que esa parte no nos gusta, ¿verdad? Esa ya nos incomoda, porque venimos entonces con el cuento de que ideológicamente estamos en contra de eso ideológicamente. Y yo se los he repetido a ustedes, señores. ¿Acaso el hundimiento es un hundimiento de derecha o de izquierda? Los problemas que está provocando ese hundimiento es un problema provocado por la izquierda retrógrada, asesina, terrorista, socialista, marxista, leninista, o está siendo provocado por los conceptos de la mala derecha, de la aplicación del neoliberalismo, como una aberración al liberalismo. ¡No! Simple y sencillamente es que un grupo de malas personas, de ladrones, que se empoderaron y obtuvieron una cantidad de dinero y nos quitaron nuestros recursos para llevárselos ellos a sus casas, a sus hogares, con sus familias. Y nos despojaron a nosotros, quienes seguimos creyendo estúpidamente en ese concepto de la democracia. Es que no hay para dónde, señores. La evidencia es total, es absoluta. Mire, el fin de semana, que es otra gran mentira que nos han estado vendiendo, estimados amigos. Ahí salen los, algunos hasta colegas y amigos, voceros de diversos medios, y nos salen diciendo con la mentira, es que fíjate, Juanfra, es que fíjate que resulta que en este fin de semana llovió lo que tenía que llover en 3 meses. ¡Pajas! ¡Mentiras, señores! Es una absoluta mentira. Hay personas que se dedican al tema, que también tienen sus estudios, porque no crean ustedes que los únicos que saben y estudian del tema están en el gobierno. No, señores. Así como creer que los únicos pronosticadores que existen son los que están en el Insibume. No, señores. No, no es así. Hay gente muy capaz. Y la mentira que nos han vendido es que en la ciudad capital llovió durante 24 horas continuas el equivalente de lo que tenía que llover en 3 meses. Absolutamente falso contra las pruebas. Por ejemplo, se considera que durante el sábado, fue que el día que llovió menos, después más, llovió aproximadamente 36 milímetros, en realidad no sé decirle si estos son cúbicos, son cuadrados o cómo es el tipo de medición, 36 milímetros. El viernes, cuando arreció otra situación, llovieron 79 milímetros. Esos son los datos reales. Sin embargo, en el año 2016, cayeron alrededor de 109 milímetros. La cauda fue 20 personas muertas, 108 carreteras afectadas, 9 puentes destruidos y 643 mil guatemaltecos afectados. Lo que recién tuvimos fue solamente la colita de la tormenta Celia. Estos son otros datos que usted no va a encontrar en ningún otro lugar. Entonces, esa falsedad que nos están, es que lo que pasa es que ahora sí, mire, hoy sí llovió en la ciudad capital como hacía 20 años no llovía. Mentiras. Si antes, cuando todo esto era monte, señores, llovía mañana, tarde y noche, ¿sí o no, Carol Piedrasanta? Me aboco a usted porque usted, al igual que yo, pues ya conocemos al aguate cuando todavía era monte. Y vimos aquellos cafetales en la San Juan, en la Roosevelt, ¿se recuerdan? Eran cafetales, lo que ahora son esas colonias. Y cafetales y cafetales, sí, cafetales, así como lo escucha. Y lo demás era monte. Y llovía y llovía y llovía. Y llovía y llovía. Entonces, lo que le quiero decir, estamos embaucados, nos están estafando, nos están viendo la cara. Hay que ser muy tonto para no darse cuenta que nos engañan y nos presentan posibles soluciones. Yo ya le di 3 opciones. Y la última de ellas, con esa ley de a nadie, una vez reglamentada, me parece que puede ser una solución, pero que conste que esa solución nos llevó ahí, producto de la mala gobernanza, producto de tener personas como José Luis Benito Ruiz al frente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con sus maletas con 122 millones de quetzales. De lo que se sabe. ¿Y de los otros ministros qué? ¿Y de los otros presidentes viviendo ahora la vida loca qué? No, señores. Voy a ir a un corte rápidamente, pero los voy a dejar ahí con el video de este guatemalteco que exige sus derechos y que les dice en su cara, son una bola de incapaces, de inútiles, de buenos para nada. ¿Y saben qué me gusta de este video? Especialmente para los que somos albañiles y qué. Todos tenemos un albañil dentro de nosotros, estimados amigos. Eso lo traemos de la ancestralidad maya. Hasta eso ustedes, de veras, hasta eso. Usted no mira que las usted no mira que el gran jaguar se parta a la mitad y llueve y le cae y llueve y le cae, hasta rayos ha tenido. Usted no mira que la danta ahorita que mire, ya no podemos seguir porque se rajó y se cayó. Usted no va ya al sitio arqueológico de Saculeo y dice, mire, hasta allá las estaban reconstruyendo. Todo ese tipo de trabajos, y para quienes más que yo conocen de arquitectura y de ingeniería y de diseño estructural, etcétera, etcétera, usted va y se queda impresionado de lo que hace uno, dos, tres siglos atrás fue construido, aquí nomás en Antigua Guatemala. Y uno se queda impresionado cuando podemos ver lo que hace uno, dos o hasta tres milenios construyeron los habitantes de este hermoso país que hoy conocemos como Cuauhtémalán, Guatemala. Y nosotros, los habitantes de este maravilloso país en el tercer milenio, incapaces de tapar un hoyo. No, hombre, no se vale. Corramos el video.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Mire, pues, ayer, para algunos de nosotros, fue sorprendente escuchar la manera en la cual se refieren las autoridades ediles, las autoridades municipales. Y hoy aquí yo le voy a presentar, eso sí son solo audios, porque son audios que pudieron rescatar y que los hicieron públicos, y nosotros los vamos a trasladar como parte de nuestra tarea y este ejercicio periodístico, se lo vamos a trasladar a usted. ¿Qué se dicen entre los alcaldes? ¿Qué hay de cierto en lo que se platican entre unos y otros? Porque para audios, ay Dios, hay cualquier cantidad de audios famosos, pero este es un audio que usted tiene que escuchar. Cuéntele ahí a los amigos, cuéntele ahí, muchachos, pongan ahí la 102.1 FM, la Blues, porque en Libertópolis por la mañana Juan Francisco va a presentar los audios de los alcaldes y lo que opinan y lo que dicen de lo que está sucediendo. Vamos a presentar ahí esos audios. A buena hora se nos trabó aquí la máquina. Ok, entonces voy a presentar estos audios. Son los que están recorriendo las redes sociales. Presuntamente son dos alcaldes que se están platicando. Uno de ellos allá en Jutiapa y el otro, el actual presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales. Que por cierto, para que les arda un poquito más así, fue creada, constituida por el malogrado alcalde Manuel Colón Argueta. Hasta en eso se preocupó este señor, lástima que lo mataron. Pero bueno, ese no es el punto. El punto que quiero compartir con ustedes es que ahorita voy a presentar ese audio. Usted tiene que oírlo, cuéntele ahí a los demás, platíquele a los demás. Sí, surgieron algunos comentarios que ustedes muy amablemente nos están enviando a través de nuestros chats por todas las redes sociales. ¿Y qué pasa con este tema de esta ley para la viabilización del país, pero a través de la iniciativa privada? Sí, una vez no caiga en la mano de los contratistas mercantilistas pseudo de derecha, pero que en realidad son saqueadores del Estado, será maravilloso. Y nosotros entonces ya no tendríamos la obligación constitucional de tener que pagar los impuestos que se van en teoría para mantener las carreteras. O sea, yo no le voy a pagar impuestos a una empresa para que haga una carretera. Es más, lo que deberíamos exigir es que las carreteras deberían ser completamente nuevas. No utilizar ninguna red actual del sistema de carreteras nacionales. Para el que quiera, pues que la siga utilizando. Pero ahí es donde vemos un contubernio perverso entre las autoridades de turno y algunas empresas contratistas, constructoras de carreteras, mercantilistas, desfalcadoras, ladronas, en pocas palabras. Y entonces, ¿cómo hacen para mantener la carretera nacional hecha pedazos y tratar de dar un buen servicio a través de la iniciativa privada? Pero la iniciativa privada debería construir otras carreteras, no como está sucediendo ahorita con la de Escuintla, la de Palín, perdón, para el puerto de Quetzal o puerto de San José, construir una carretera sobre la que ya está. No, eso no, eso no tiene chiste. Y hay que pagar por lo que ya está. No, deben hacer una nueva. Deben hacer una nueva, ahí a la par. Que la hagan paralela y el que la quiera agarrar, que la agarre, y el que no, que se vayan a otra. Pero debe existir esa posibilidad. Eso es lo que creo en torno a esa situación. Y también me parece por demás importante un aporte de nuestros queridos oyentes, en el sentido que los diputados al Congreso de la República, como diría Cantinflas si yo fuera diputado, pero los diputados al Congreso de la República actuales, lo que deben hacer de inmediato, pero de inmediato, es derogar la ampliación presupuestaria de estos 3.191 millones de quetzales a favor del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Porque desde la semana pasada para la actual, diario El Periódico y también en algún momento Prensa Libre denunciaron que este está siendo dinero que se está enviando directamente a las arcas de algunos diputados para la reelección. Me parece que es una ingratitud total, completamente ilegal. Ah, fuera el general Ubico, ya saben cuál es la solución. Peor él, ¿verdad? Ustedes. Superávit dejó a la nación. Pero bueno, entonces, sí, estoy 100% de acuerdo que debe derogarse esa ampliación presupuestaria a favor del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. ¡Ja! Eso, mire, les daría al traste con todo eso. Públicamente, a ver, Estuardo Rodríguez Aspuru, diputado humanista. Cristian Álvarez, diputado de Creo. Apelo a esta conciencia libertaria. Apelo a su sentido común. Apelo a su patriotismo para que cualquiera de ustedes dos o los dos, pónganse de acuerdo, presenten una iniciativa de ley para derogar la ampliación presupuestaria a favor del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Pero Chanín, ya deberían de estar haciéndola. Porque lo único que estamos viendo es inutilidad, incapacidad, y que ese dinero se lo van a robar. 3.191 millones de quetzales. Suficiente tienen con los 4.500 millones de quetzales que nos quitan con base en ese impuesto, esa carga impositiva puesta a cada galón de gasolina que usted y yo tenemos que comprar. Ese es otro tema a ustedes. ¡Ja! Ya vio para dónde va la gasolina. Para los 43.79. ¿Ya se dio cuenta? O en medio de toda esta situación, no ha podido usted darse cuenta y ver a cómo le están echando la gasolina. Pero eso será otro tema otro día. Lo que sí es importante es, vamos con los audios, pues ya le dijo a todos. Empecemos con el primer audio. Adelante, por favor, Mario.
Ya te voy a mandar yo los trabajos que estaba haciendo de mitigación con la municipalidad, donde con Red Vino solo dejaron un par de bolsitas y se fue. Y me dejó bien trabado aquí con todas las quebradas destrozadas. Ahí te voy a mandar yo, donde la municipalidad, con el esfuerzo de las comunidades, estamos trabajando, rehabilitando los caminos, abriendo las quebradas, donde en verdad hay una carretera internacional que me está haciendo tope ahí, donde no tiene transversales. Ojalá Dios quiera y con Red me dé un buen dictamen para poder hacer los estudios y poder presionar al gobierno que me haga esas bóvedas, porque es donde pasa el comercio internacional, donde tengo una frontera que me genera más de 1,000,000,000 al año. Ahí te voy a mandar, Paco, lo que estaba haciendo yo como alcalde solito, mono. Solo, mano. Solamente Dios, mi pueblo y yo. Te lo voy a mandar ahorita. Vas a ver. Y honestamente, duele, mano, duele, porque uno ha estado con ustedes. Yo te he apoyado a vos porque vos has estado con el presidente y el presidente siento que me ha dejado solo. Me ha dejado solo donde yo exijo algo que es bueno para el pueblo, no es para mí, es para mi pueblo. Por ese motivo es que te digo, Paco, échame la mano, háblame del presidente, que por favor, que no me dé más cosas, hermano. Solo que me termine bien mi carretera y que me presione esa empresa desgraciada suficiente, hermano. Solamente eso te pido, si en verdad sos mi amigo, hacémosle conciencia al presidente que por favor me presione la empresa y que la empresa haga las cosas bien y que mande ese ministro desgraciado que venga a ver esta mierda acá. Eso es lo que te pido, si en verdad como seres humanos me tenés cariño, hermano. Es lo único que te puedo pedir yo. Yo te voy a mandar fotografías de todo lo que he estado haciendo yo como alcalde acá junto con mi pueblo.
Pues mira, colega Paco, yo no te digo nada sobre el tema. Lo que hay que hacer uno, hay que encomendarse en las manos de Dios, porque con la naturaleza no se puede. Pero sí te digo algo, que yo aquí en mi municipio, mi carretera fue una carretera de un pacto presidencial del presidente conmigo, y a mí no me han escuchado. El ministro vino aquella vez solo por venir a confirmar si estaba bien o no estaba bien la carretera. Se dio cuenta cómo está de abandonada la carretera, se dio cuenta cómo está de mal la carretera. Y ahorita lo que están haciendo es la empresa tirando asfalto para sacar más avances cuando ya tienen 70 millones, va Paco. Y ahora con un avance que le den de pavimento que están haciendo, el cual apenas 400 metros han echado de 24 kilómetros que hay que trabajar, aparte tiene 17 kilómetros, 15 kilómetros que terminar de rellenar. Estamos totalmente verdes, va Paco. Entonces, yo comprendo lo que me estás hablando, pero sí te digo algo. Ya estamos a año y medio para entrar a las elecciones.
¿Y qué puede pasar, babos? ¿Qué puede pasar? Puede pasar con mi carretera que tal vez se va a caer de arrastre, me la van a dejar emproblemada. Y las cosas, como te vuelvo a repetir, no son así, ¿va, hermano? Yo considero que si el gobierno apoya, que el gobierno deje que los alcaldes fiscalicen a las empresas y que ese Ministerio de Comunicaciones dé la cara con las presionando a las empresas que están haciendo los proyectos, considero que pues no te digo nada. Pero yo aquí, el ministro tan solo una vez vino. El director de camino ya no contestó el teléfono. Por ahí me encontré el otro día un supervisor que le anda haciendo lado a la empresa, babos, donde la carretera necesita mucho por hacerle. Y yo pues abordé al presidente y le dije una vez al presidente, me dice el presidente, yo necesito su apoyo para que me ayude con la empresa. Pero saber qué le han dicho el presidente, babos, y vos sabes qué le han dicho el presidente, de que tal vez yo soy el que peleo. Yo peleo que haga una carretera de calidad. ¿Y qué me dijo el presidente? Que yo los fiscalizo como que si yo fuera el ingeniero. Entonces creo que, ¿qué te puedo decir? ¿Con quién puta me puedo quejar? Más que hacerle huevos con mi pueblo, babos, y que Dios bendiga a toda esta gente que está en el gobierno ahorita, porque solamente Dios puede decir lo mejor. Y vos como presidente de ANAM, pues espero que también veas bien las cosas, papaco, porque cuando uno se une a trabajar, pues considero que se pregunta ver cuáles son las cosas para poder coordinar. Pero yo no hay necesidad de llegar a la ANAM a contar, si hasta en los medios de comunicación he salido ya. Entonces creo que todos lo saben. Entonces yo lo único que te digo, te puedo decir, es que Dios te bendiga con tu administración, papaco. Y yo la verdad digo lo que siento y soy alcalde y también me debo respeto. Y si yo les doy también a ustedes cuota de parte de la municipalidad para que funcione el ANAM, creo que todos los alcaldes lo hacemos por la misma manera. Pero deberías de coordinar con el presidente, que dé el espacio a los alcaldes, que los alcaldes fiscalicen a las empresas que están trabajando los proyectos, que no acobijen a las empresas. Porque por acá he escuchado yo que el señor ministro, ahora después que vino a ver la carretera, como es tan poderoso y adinerado don Mateo, como que compra todo mundo, babos. Entonces yo lo que voy a hacer con mis cocoyes es que detener esa empresa, va, con toda la maquinaria acá. Y espero en Dios que por favor decime al señor presidente que por favor no le vaya a pagar la carretera a esta empresa, porque esta empresa no me está haciendo bien las cosas. Que no quiero que por favor me vaya a dejar una carretera emproblemada jurídicamente, porque de cero la agarró. Si no tiene voluntad de terminar en mi carretera, mejor que pare la empresa y que no siga y que no me le pague a la empresa los trabajos que está haciendo. Te voy a pedir y te voy a repetir otra vez, colega alcalde Paco Mejía. No, por favor, decímele al presidente que digo yo que si no quiere ayudarme a que me terminen en la carretera esta empresa, que no me le vaya a pagar. Porque el presidente y el ministro tienen la potestad de darle avance físico y pagarla. Que me haga la campaña, al menos que tenga corazón, que tenga conciencia y que me agradezca el apoyo que yo le di. Pero que por favor no me le vaya a pagar a esta empresa. No me le vaya a pagar a esta empresa. Que no me le vaya a pagar hasta que no venga una supervisión drástica contra la empresa para que me termine bien la obra, porque me está haciendo trabajos pura mierda, me están levantando el asfalto existente que estaba y lo que están haciendo hasta bajándole rasante en vez de subirle. Entonces las cosas no son así. Uno le habla de la empresa dicen de que ellos no saben nada, que ellos tienen que hacer lo que dice ahí, pero el contrato dice una cosa, pero una mejora la empresa se la puede hacer. Tengo un caudal de agua grandísimo, apenas una tubería han puesto. Ahí quieren más tuberías, no quieren hacer caso. Entonces, Paco, por favor, como alcalde te lo pido. Decímele al señor presidente, porque yo ya no le llamo, ya no lo busco, ni le voy a andar pidiendo nada al señor presidente ya. Si él tiene necesidad, tiene la bondad de apoyarme para mi municipio, pues que me busquen. Pero yo ya no voy a andar siguiendo a gente que me dice que más bien yo chingo en vez de ayudar. Esos son los agradecimientos que me dan después que yo los apoyo, Paco. Te apoyé para presidente Anán porque creí que íbamos a frentear a componer esta mierda, pero no pasó eso. Entonces, yo la verdad, mejor me quedo tranquilo, que Dios los bendiga, y si quieren apoyarme, pues este es mi número para que me contacten, y yo no tengo nada que andar haciendo en ningún ministerio, ni pidiendo ya porque es por gusto. Ya estamos a un año para las elecciones, y qué puta le pueden dar ya a uno. Entonces, yo voy a cuidar y voy a conservar mi carretera. Que no me dejen la carretera emproblemada, Paco. Por favor, que no me le paguen a la empresa si no me van a hacer una buena obra. Así te lo digo, hermano. Que no me le vayan a pagar a esta empresa si la empresa no se compromete a hacer las cosas bien. Si no me van a dar nada más, pues no me den ya más. Con solo esta carretera, que me den suficiente. Por favor, Paco.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Sí, básicamente del tema que también hemos estado platicando esta mañana y que vale la pena reafirmar con ustedes es respecto a que no habrá seguro obligatorio. En toda Guatemala son 6 minutos para puntualizar las 8 de la mañana, momento en el que abro por primera vez los diarios, con base en la información que presenta la página número 5 de Prensa Libre. El gobierno deroga acuerdo urgido por víctimas de accidentes. Luego de aplazarlo 4 veces, el gobierno de Guatemala derogó ayer el acuerdo gubernativo 17-2020, que se refiere al reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano, de pasajeros y de carga, el cual habría entrado en vigor el 20 de agosto del 2022. El argumento del Ejecutivo es que una tabla de salarios mínimos que se aplica para determinar los valores por indemnizar cuando haya afecciones a personas, tripulantes y pasajeros, así como la indemnización en caso de incapacidad por lesiones o afecciones personales, entre otros aspectos, no están sustentados técnicamente ni respaldados con los estudios actuariales correspondientes, según lo establece la ley en la Ley de la Actividad Aseguradora. La Unidad Nacional por las Víctimas de Tránsito de Guatemala emitió un comunicado en el que rechaza la medida tomada por el Ejecutivo. Su portavoz, César Boll, enfatizó que era lamentable la decisión presidencial y ministerial debido a que deja desprotegidos a todos los guatemaltecos que pueden sufrir en algún momento un accidente vial protagonizado por el transporte pesado o de pasajeros. Todos somos víctimas potenciales y prácticamente a este grupo de transportistas que no han querido trabajar conforme a las leyes, el presidente les está dando el permiso para que sigan matando o mutilando a las personas y pasajeros, ahora amparados en ley. Menos mal y somos la capital provida, ¿verdad? Así la situación. Ya regreso.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
En la página número 10 de diario El Periódico, me ha llamado mucho la atención este tema. Las rutas bloqueadas cobran alta factura a la red de distribución. Directivos de distintos gremios empresariales advirtieron que hay impactos en abastecimiento y en las exportaciones. Se cuantifican millonarias pérdidas. El sector arrocero, productor e industrial del país aclaró por medio de un comunicado que el abastecimiento del arroz sí está garantizado para los meses que restan del año debido a la cosecha actual, genera los volúmenes para el consumo interno, confirmando que sí tienen la capacidad para hacerle frente a cualquier eventualidad, Además, reclamaron por qué no los incluyeron en la mesa técnica de granos básicos. Pues mire, con lo que escuchamos allí en estas conversaciones de estos alcaldes, ya nos dimos cuenta que, querramos o no, el mandatario se ha empoderado de tal manera, imagínese que él decide a qué empresa constructora pagarle y a cuál no, o él, en el mejor de los casos, presionando directamente a algunas empresas. Habrá que saber cuáles son esos vínculos. Mire, nos dio material a nosotros los que ejercemos el periodismo para investigar cuáles son esas empresas con las cuales se dirige o que se comunica directamente el presidente, por qué razón. Habrá que considerar si son las empresas de los amigos contratistas directamente del Estado, o sea, amigos de él, del Estado, y si fueron o no financistas. Esa no debería ser tarea nuestra, ¿verdad?, de quienes ejercemos el periodismo, sino que sería hacer una denuncia tomada con toda la formalidad del caso de inmediato por el Ministerio Público. Pero como usted ya sabe cómo son las cosas con esto del Ministerio Público, pues ahí ya como que perdimos las esperanzas. Mire, yo le recuerdo que para seguir a Estuardo Zapeta en las redes sociales es @esapeta y en Facebook Estuardo Zapeta 1, 2 y 3. Para las cuentas institucionales de Libertópolis, @Libertópolis en Twitter y como Libertópolis en el Facebook, también en YouTube, en Instagram, también tenemos un TikTok y solo en Twitch estamos como @Libertópolis GT y de allí aparecemos como Libertópolis en todas nuestras redes. Y para su servidor, si usted quiere ser parte de quienes comparten mis videos, conocen parte de mis opiniones respecto a algunos temas que considero importantes o algunas veces solamente incluyo unos videos ahí para que pues podamos alivianar la carga, pueden seguirme como @JuanfraGTX. @JuanfraGTX y también así en el Facebook. Solo en Twitter estoy como @JuanfraGT. Les deseo un maravilloso martes, que la pase bien. Mire, resguárdese porque esto del frío puede impactar también en su salud, especialmente para sus vías respiratorias. Y también proteja, por favor, con mucho mayor cuidado a todos los pequeñitos de la casa y también a las personas que son nuestros ancianos a quienes amamos tanto. En nombre hoy también de Mario Herrera, ahí el sobrino bisnieto de don Carlos Herrera, y de su servidor Juan Francisco Rodríguez, les deseamos un excelente día, que se la pase muy bien, que sea abundantemente bendecido, que haya mucha productividad y que sea muy efectivo en todo lo que haga. Ese es nuestro mejor deseo, con su amable permiso.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.